Doña Teresa Sosa, magistrada. ¿Cómo le va, doctora?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted? Acá me estoy peleando con esta última rosquita que quedó de la bolsa que traje para el desayuno y el equipo de trabajo liquidó, doctora.
Pero qué rico, yo ya me decís, yo ya quiero comer.
Sí, como decir, si es con un poquito de dulce de leche casero, mejor, ¿verdad?
La gran siete, qué tentación.
Bueno, doctora, ¿cómo estamos con esta situación de María Belén Whittingslow? ¿Usted va a pedir captura internacional de la joven?
Sí, resulta que hoy esta mañana, a las 9 de la mañana, había fijado audiencia preliminar para que se formule la acusación la juez penal de garantías, Lili Teresita Sánchez.
Sí.
Y se presentaron los señores Leonard Chung y el señor Víctor Oviedo, ex administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, con sus respectivos abogados, y solicitaron la suspensión de la audiencia para poder interiorizarse de la causa en atención a que recién tomaron intervención. Entonces la jueza Sánchez fijó nueva audiencia para el próximo martes, y con motivo de esta situación y a tener conocimiento que aparentemente la señorita Whittingslow estaría en Uruguay, entonces el Ministerio Público ya manifestó al juzgado su solicitud de orden de captura internacional, ya que ella está acusada, ¿verdad? Y el Ministerio Público tiene todos los elementos de prueba para buscar la condena de esta persona.
A ver, ¿significa entonces que es orden de captura internacional o es pedido de detención con fines de extradición? ¿Cómo sería?
No, la figura es orden de captura internacional. Bueno,
orden de captura internacional.
¿Cómo se solicita?
En la misma orden se establece la argumentación, o hay que enviar con la documentación a Interpol, doctora.
Sí, hay un formulario, ¿verdad? Hay unos requisitos, ¿verdad?, que se tiene que cumplir, donde se establecen los datos de la persona, ¿verdad?, y un pequeño resumen, ¿verdad?, de la acusación, de los hechos, que guardan relación a su participación en la Comisión de Hecho Punible, en los tipos penal, ¿verdad?, y es lo que se necesita, ¿verdad?, para poder dictar una orden de captura internacional.
Claro. A ver, para describir un poco, la señorita Whittingslow había ingresado a territorio uruguayo. El pedido...
No, realmente nosotros no podemos saber dónde ella se encuentra.
Ah,
¿verdad?
Ya.
Entonces, la orden de captura es internacional.
Internacional.
Para cualquier país. Claro.
Ya. Supongamos, yo hablé en estos días con ella, me dijo, yo estoy en Uruguay. Supongamos que la policía uruguaya reciba. Ella dice que ya inició los trámites de pedido de refugio. ¿Cómo se tiene que de igual modo cumplir el pedido de orden de captura internacional, la orden de captura internacional, o cómo se dan las cosas, doctora?
Y bueno, la verdad es que no podemos tener certeza de cuál es la situación, ¿verdad? Porque solamente con un informe vamos a tener conocimiento de cuál es la situación en la que ella se encuentra, ¿verdad? Pero las solicitudes de refugio son eso, solicitudes, ¿verdad? Luego se tiene que, es que en realidad eso aconteció, ¿verdad? Se tiene que, la autoridad uruguaya tiene va a analizar.
Yo recuerdo en el caso
también
de
también nuestra orden de captura internacional, ¿verdad?, con todos los elementos que hacen a la comisión de un hecho punible ordinario en territorio de la República, ¿verdad? Porque acá nosotros tenemos todos los elementos que dicen de que ella que compró las notas, ¿verdad?, y que esta situación y que los argumentos que ella manifiesta son argumentos que hacen a la defensa, pero que los imputados y los acusados tienen derecho a argumentar una defensa, pero eso no significa que guarde relación con la realidad ni con los elementos de prueba que el Ministerio Público tenga, ¿verdad? En este caso, en el mes de diciembre, se había realizado la consumación de esos hechos punibles. Luego, en el mes de abril, un profesor de la facultad formuló denuncia, luego la universidad, y luego se inicia estos mensajes, ¿verdad?, entre la señorita Whittingdale y el señor Krikovich. Pero el señor Krikovich no es profesor de ella. Yo no sé si vos estás al tanto de esto.
Sí, conozco.
Todo no es caso. Profesor de ella, no es profesor de ninguna de las materias que ella compró, no es profesor de ella ni de ninguno de los otros alumnos que fueron procesados y cuyas causas ya finiquitaron, porque no sé si te recordás que fueron más de 40 personas.
Sí.
De las 40 personas, solamente 3 son las que insisten con este caso. Las otras reconocieron los hechos y ya se sustanciaron sus causas y ya se finiquitaron.
Nunca se peritó la computadora, doctora.
¿Perdón?
La computadora, el sistema informático nunca se peritó.
Pero decime una cosa, Javier, ¿cómo puedes manifestar una cosa así?
¿Por qué? ¿Por qué no puedo manifestar una cosa así, doctora?
Pero Javier, ¿cómo puedes manifestar? Yo quería decir algo, tenemos los elementos de prueba, tenemos todos los peritajes hechos. ¿Alguna vez se le preguntó al Ministerio Público cuáles son sus elementos de prueba?
En el caso de
todos los elementos tenemos, todas las pericias.
El perito dijo que no se puede.
No, pero vos estás confundiendo las causas.
No estoy confundiendo.
Yo te estoy hablando de la causa compra nota.
Y sí, yo sé que son, es más, 3 causas ahí, doctora. El de acoso.
No, 2 causas nomás.
En el caso que involucra a María Belén, es una historia compleja.
No, para nada. El tema de compra nota, la argumentación de ella es esta es su defensa. Resulta que, como yo no accedí al relacionamiento sexual con el señor Krikovich, me involucró en el caso compra nota. Al revés, el caso compra nota fue completo y absolutamente previo a la iniciación de mensajes hombre-mujer entre estas 2 personas. Es exactamente al revés. Y tenemos los documentos, tenemos las pruebas, tenemos las fechas.
A ver. Espera, que me interesa lo que usted está diciendo.
Así de grave es el tema.
Me interesa muchísimo lo que está diciendo, doctora. Sí. A ver.
Y yo, vos sabés bien que yo creo que soy una persona muy seria en mi trabajo.
No, yo no estoy diciendo que usted es una... Sí. Para sí. nada, doctora. Sí. Por eso quiero preguntarle más.
Sí.
A ver, ¿por qué dice que la serie de mensajes se dio después del caso compra notas cuando la defensa de María Belén dice que la imputación por compra de notas se dio después de que haya presentado la denuncia penal?
No es así.
¿Cómo es?
En el mes de diciembre se produce la consumación de los hechos de la compra nota en sí. Están los documentos, ¿verdad? La denuncia se realiza un profesor de la facultad en el mes de abril e inmediatamente después la universidad. Y ahí ya se inicia toda la investigación. María Belén Whittingdale era una de las personas sospechosas desde el inicio, en conjunto con las 40 y tantas personas más. Y como muchos de los estudiantes vinieron, inmediatamente reconocieron los hechos y solicitaron una salida procesal, ¿verdad? Entonces se les aplicó la suspensión condicional del procedimiento.
¿Por qué se le aplicó eso?
Perdón, un momentito. Y en el caso de la señorita Whittingdale, también solicitó por escrito, acompañada de su abogado en ese entonces, el doctor Casati, firmó también un pedido de suspensión condicional del procedimiento. Luego a mí, yo estaba a cargo de la investigación, empezamos a hacer los requerimientos conclusivos, allí me recusan, y pasa a otra fiscalía, ¿verdad? Y luego la corte posteriormente, después de un tiempo, me confirma. Pero eso es lo que sucedió. Ella solicitó la suspensión condicional del procedimiento, estando yo fiscal, que fue la que realizó toda la investigación, ¿verdad?
Yo me acuerdo, yo leí un documento en el que ella reconoce que se modificó se modificaron sus notas.
Lo importante, Javier, acá es de que la persona imputada, la persona sospechosa, tiene el derecho de hacer la defensa que considere. Pero nosotros tenemos todos los elementos de prueba de que efectivamente ella compró las notas, y eso no guarda relación a los mensajes del tinte que fuere que tenga con el señor Pikovich con posterioridad. Y además, una cosa, lo más relevante acá es que el señor Pikovich no es su profesor, ni de ella, ni de ninguno de los estudiantes que fueron procesados como compra notas, ni de ninguna de las tres materias que ella compró.
Sí, ella asume en el escrito, yo leí, lo que ella termina asumiendo es que ella reconoce que las notas fueron modificadas, bueno, y sostiene que ella no rindió esas materias.
Bueno, lo que ella sostenga me parece muy bien. Nosotros tenemos los elementos de prueba de que ella compró las notas, y no solamente eso, sino que solicitó título, ¿verdad?, de abogada.
¿Cuál es la prueba de la transacción de la compra, doctora?
Mira, son la transacción en sí, vos me decís los montos de dinero, monto de dinero.
Viste que, por ejemplo, o sea, se tiene que probar que hubo pago.
No, se tiene que probar que el tipo penal en realidad se llama producción de documento no auténtico.
Sí.
Es la falsificación o la adulteración de las actas donde se encontraba la nota de la señorita Whittington.
Sí.
Como yo te cuento, esto en realidad es lo de ella como lo de los 40 restantes. ¿Que me estás comprendiendo, Javier?
Perfectamente te sigo, doctor.
O sea, acá no estamos hablando de una persona, acá estamos hablando de 40.
Sí.
Que se hizo exactamente todo el mismo procedimiento de investigación. Entonces, acá lo que se adulteraron fueron las actas de nota. Y lo que se probó es que esas personas, con respecto a esas materias, en esa fecha, en ese día, no rindieron el examen.
Sí, pero igual tienen buena nota.
Pero igual tienen buena nota. Y el mecanismo era el siguiente: pagaban el derecho a examen, luego figuraban como ausentes, porque necesariamente había que pagar el derecho a examen para que el sistema informático incluya el nombre del alumno. ¿Se me está siguiendo?
Siguiendo de cerca, conozco el procedimiento de la Católica.
Bueno, perfecto. Entonces, es un mecanismo de seguridad que tienen, varios mecanismos de control tienen. Entonces, se paga el derecho a examen y el sistema informático es el que incluye los nombres de las personas, no es a mano. ¿Me estás entendiendo?
Sí.
Bueno, entonces, el alumno que iba a comprar la nota con previo acuerdo de los tres administrativos de la Secretaría de la Facultad de Derecho, figuran ausentes. Esa palabra ausente, el A de ausente, es lo que adulteraban y ponían la nota. ¿Me está siguiendo?
Siguiendo de cerca. ¿Cómo prueban, bueno, que se adulteró,
pero
doctora?
¿Qué pasa? Resulta que el profesor, al terminar el examen, por reglamento de la facultad, necesariamente eso se presenta a la secretaría e inmediatamente eso tiene que entrar dentro de un proceso de escaneo y se sube a la página de la facultad, la que los alumnos ingresan a través de sus respectivas claves.
Sí.
Esa fotografía que está en PDF no se puede adulterar. Entonces, cuando se hizo la pericia del sistema informático de la facultad, entonces saltaron las actas que efectivamente a su vez coincidían con el duplicado que cada profesor dejó en su poder. Y ahí figuraban estas personas como ausentes. Pero en el acta que estaba dentro de la secretaría de la facultad estaba adulterada con una nota. ¿Me está siguiendo, Javier?
Sí, diferían en otros términos.
¿Está?
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces, este es uno de los tantos elementos de prueba, ¿verdad? Que es muy largo explicar, vamos a estar toda la mañana, porque realmente fue una investigación muy minuciosa.
Pero, ¿y el pago por haber hecho ese trabajo? ¿Cómo se probó?
Bueno, el pago, en algunos casos pudimos obtener el elemento de prueba, en otros casos no pudimos obtener el elemento de prueba, ¿verdad? Pero el tipo penal de producción de documento en auténtico no te exige el requisito de que haya un lucro, sino te exige que pruebes que el documento está adulterado. Pero la investigación dio después un plus a ese tipo penal, que fue el lucro indebido. ¿Por qué? Porque algunos de los alumnos remitieron los pagos a través de girostigo.
Me acuerdo las capturas que fueron publicadas.
Verá, a través de girostigo. Entonces, así se pudo obtener y saber. Y luego, verá, dos de los funcionarios administrativos reconocieron los hechos y explicaron también minuciosamente, verá, cómo, y aceptaron los hechos, verá. Y los alumnos también explicaron, verá. O sea que, como vos sabés, muchos de los alumnos pidieron por escrito perdón a la universidad, verdad, por lo que habían hecho.
Doctora, ¿y el se aplicaba para estos procedimientos la tipificación? Porque para hacer un comparativo, no el mismo caso, sino cuando José María Ibáñez, por ejemplo, se había acogido a esa figura penal, se había cuestionado mucho el Ministerio Público porque decía, no, técnicamente ustedes no debieron aceptar esto ante el juzgado.
Pero la ley establece. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A la suspensión condicional del procedimiento?
Sí.
La suspensión condicional del procedimiento es una figura que establece el Código Procesal Penal. Y si figura en la ley, es un procedimiento, es una institución procesal que es no solamente aceptada, sino que si se dan los requisitos, obligatoriamente corresponde que se acepte.
Ahí a los
estamos hablando de personas que no tienen antecedentes penales. Ajá. Estamos hablando de personas jóvenes que pueden readaptar su vida a una vida sin delinquir, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de personas que han reconocido los hechos, ¿verdad? Uh-huh. Que han reconocido, que han pedido perdón por lo acontecido, y que además de eso se les aplicó a cada uno, ¿verdad? Una serie de reglas de conducta, ¿verdad? Que tuvieron que adecuarse por el plazo de un año, ¿verdad? Sí. O sea, hay reconocimiento de comisión de hecho punible, esa es una figura aceptada, ¿verdad?
Doctora, dos consultitas nomás, ya no te molesto.
Sí, ¿cómo no?
Cuando se hace el peritaje del sistema informático,
sí,
se hace, siempre pues recurro a lo que leí de los, de sí, los fallos, claro, resoluciones para hacer sí, comparativo, no de sí, casos, sino de procedimientos.
Sí.
Por ejemplo, la sala penal de la Corte le había uh-huh, cuestionado muchísimo al trabajo de investigación del caso Curuguatú, porque le dijo, sí, todos los anticipos que ustedes hicieron, todos los peritajes sí, que ustedes ordenaron, carecen de sí, fallas, como por ejemplo, no notificaban a las partes y
exacto,
no convocaban era a todos así, los peritos, por ejemplo. Cuando se, sí, hizo
eso
sí, cuando se hizo ese peritaje sí, que usted ordenaba cuando era agente fiscal, sí, ¿cómo se cumplían todos esos puntos?
Bueno, sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Yo, en estos procedimientos, el Código Procesal Penal es muy claro en ese sentido. Para que una pericia pueda ser tenida como tal, introducida dentro de un juicio oral y público, debe obligatoriamente notificarse a todas las partes, es decir, a todas. Yo le notifico a todos los sospechosos, los imputados, sus abogados y también a los denunciantes. Y les doy el derecho que tienen de proponer perito y proponer puntos de pericia. Porque el Código Procesal Penal así lo exige.
Sí.
Y así se hizo.
¿Pusieron sus peritos entonces ellos?
No, algunos pusieron, otros no. Usted sabe que en realidad ese es un derecho que el imputado tiene. Puede no poner tampoco y puede no ofrecer ningún punto de pericia.
Sí.
La única obligación que el Ministerio Público tiene es que se le avise. ¿Entiende?
Correctamente.
Sí.
Ahora, el peritaje, bueno, en fin. Ya entendí esa parte. El otro punto que quería consultarle, usted sí, me dijo al inicio de la entrevista,
sí,
María Belén Witislow, desde el principio, desde la apertura del proceso de investigación, está sí, en la lista.
Sí.
¿Qué documentación hay al respecto, doctora? Porque ellos insisten en que ella fue imputada después, al día siguiente en que presentó la denuncia penal contra Krišković.
No, no, y yo te explico qué es lo que sucedió. Ella primero solicitó por escrito que se le aplique la suspensión condicional del procedimiento y reconoció los hechos. Ese escrito está firmado por ella, puño y letra, y firmado por su abogado defensor en ese entonces, el doctor Casati. Ellos presentaron personalmente, los dos juntos, porque yo todavía era fiscal en ese momento de la causa. Entonces, cuando presentaron ese requerimiento, bueno, entonces la decisión que yo tomé fue el de solicitar la aplicación de una suspensión condicional para Belén Whitfield. Me recusan unos días después y luego ella retira, presenta un escrito donde deja sin efecto ese pedido, ese reconocimiento de los hechos y pedido de suspensión porque cambia de abogado. Ese es el motivo, Javier. Y los mensajes entre Krišković y ella son mensajes que yo los tildo mujer-hombre, no profesor-alumna. Porque para que se dé un acoso sexual, ya que estamos hablando del tema en general, ¿verdad? El requisito primero que el Código Penal te solicita es que exista una relación de jerarquía entre el denunciante y el denunciado, entre el autor y la víctima. Por ejemplo, presidente de cooperativa, secretaria.
Sí.
Profesor, alumna. El señor Krišković no es profesor de la señorita Whitfield.
No es profesor de clase.
No es profesor de ninguna sola materia de ella. Ni de ella ni de ninguno de los alumnos del sexto curso de Derecho. No es su profesor. Ni guarda relación a ninguna de las tres materias donde se produjeron las modificaciones, las adulteraciones de las notas de ella.
Por eso no se configura el acoso.
Así mismo. Entonces, los mensajes que puedan existir entre ellos, mujer-hombre.
Ya, bien clarito. Doctora, espera que una pregunta nomás, ya te despido. Yo recuerdo que cuando los chicos procesados en el caso marzo 31 de marzo paraguayo, quema el Congreso y demás, cuando ellos fueron a Uruguay, iniciaron el trámite de pedido de refugio ante CONARE, pero igual sí estuvieron detenidos por más que el proceso en CONARE esté abierto. Inclusive, estando detenidos, CONARE les llama a declarar y después recién se da otra vez la libertad porque se les había concedido el refugio. O sea que, sí, si la policía le encuentra a María Belén en territorio uruguayo, por más que el proceso, por más que ella haya iniciado el proceso, igual la va a detener.
Así es.
Lo que no va a poder es extraditarla.
Bueno, porque si es que inició un pedido y eso se va a analizar, se va a tomar una decisión y ahí se va a resolver si es que corresponde la extradición o no.
Perfecto. Doctora, un gusto escucharla.
Pero, por favor, cuando guste, un placer. Y vos sabés que me gusta mucho hablar contigo porque tenés la información y el conocimiento así preciso de las cuestiones. Entonces, es da gusto y es fácil conversar. Muchísimas gracias por llamarme.
A veces nos equivocamos también, doctora, pero por suerte están ustedes para agregar la información.
No, por favor. Muchísimas gracias. Muy amable.
Hasta pronto. Ahí estaba la doctora Teresa Sosa, quien investiga el caso, quien emitió la orden de